Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues 7 minutos pasan de las 12 del mediodía. Seguimos aquí con todos ustedes, encantados de estar. Además, vamos a estar hasta la 1, recuerden. Y luego ya viene José María del Toro, el partido de la 1. Pero mientras nos va a dar tiempo a contarles cosas curiosas. Por ejemplo, Carmen Martín Tejeda, ¿qué dicen las redes? Tú que estás todo el día ahí mirando Facebook, mirando Twitter y alguna vueltecilla ahí, te escapas y miras otras cosas, aparte de lo que te dicen los oyentes.
Que me vais a tener que dar días libres para desintoxicarme. Por cierto, pues acaso me el jefe, digo. Pues mira, hoy uno se encuentra en las redes cosas muy curiosas y además, como las redes no tienen fronteras, pues cosas de todas partes. Por ejemplo, hoy me he enterado que hoy es el Día Internacional del Hombre.
¿Del
hombre? Del hombre.
¿Así en general?
Sí, sí, así en general.
¿Del hombre genérico?
Del hombre, de la cosa masculina.
Ah, del hombre.
Del hombre.
Hombre,
no, hombre, del hombre. Género masculino.
Pensando no. En el hambre, claro, no.
También.
La O por la A.
Te diré que te diré que es verdad que también, pero no, que yo decía si era del hombre como de no. La humanidad no, o no, del
chicos.
Hombre solo el varón.
Chicos, varones, vale, hombres, vale. Está dedicado sobre todo a abordar temas de salud masculina y a promover modelos masculinos.
La próstata positivos. Y esas cosas.
No quería yo tocar sensibilidades, pero sí.
Tacto rectal.
Hoy es San Prostólogo.
Perdón, no. Yo también necesito expandirme un poco porque es que después de estar hablando
expándete.
De las cosas que
expándete.
Estoy hablando hoy, estoy un poco así. Pero bueno, perdón,
bueno,
sigue,
pues,
Carmen.
El prostólogo, aparte, esto fue establecido en 1992 por un profesor de la Universidad de Missouri, Kansas. Le apoyó la directora del programa de Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO. Y ala, pues si ahí está el hombre del Día de la Mujer, pues está también el del hombre.
Bueno,
así que
pasa
chicos,
más desapercibido, ¿eh?
Ya sabemos, sí. Vamos a tener que marcar, ya que lo sabemos hoy, hay que marcar este día para que en próximas ediciones sepamos que hoy es el Día del Hombre.
Bueno, exactamente.
Pues a ver si hombre, te acuerdas claro. Tú, hombre, pero, claro.
Si
hombre. Que todo el mundo necesita.
Eso.
Bueno, en cosas así menos, un poco, más, mucho más serias, a la del descarrilamiento del tren en Washington. Que mira que estaban probando la alta velocidad, era el viaje inaugural de la que iba el gobernador inaugurando la alta velocidad, que para los americanos alta velocidad son 130.
Ya ves.
No como la de nuestro, que son 300 kilómetros por hora.
Una miseria.
Una miseria. Eran trenes Talgo, hecho por españoles.
Ay, madre.
Vamos a ver.
¿En qué lugar hemos quedado?
Vamos a ver. Esto tendrá, bueno, ahora tendrá que investigarse las comisiones pertinentes, pero parece ser que se tomó una curva preparada para 40, se la tomó a 130... y que los americanos todavía no habían implementado todas las medidas de seguridad que tenemos aquí para las vías de alta velocidad.
Ajá.
O sea que, bueno.
Que lo han hecho mal ellos, vaya.
Que el Talgo es muy bueno, ¿eh? Eso, que el Talgo está muy bien hecho, ¿eh?
Claro, pero claro, si hacen mal las cosas, pues...
Exactamente, ¿no? Y además el Talgo vende muchísimo en Estados Unidos. Allí tiene muchos trenes nuestros. Se habla de José Luis Rodríguez, el Puma.
¿El Puma? ¿Qué le pasa a José Luis Rodríguez, el Puma?
Pues mira, que le han hecho, se está recuperando de un doble trasplante de pulmón.
Bueno.
De pulmón.
Tremendo. Oye.
O sea, bueno, seguimos.
Con los pulmones que tenía él para cantar.
Y la última vez tuvo que cantar además con un tanque de oxígeno en Colombia, con lo cual... Pero bueno, ahí están todas las fans hablando y deseándole mucha salud. Y bueno, cambiamos un poco de tono y hablamos de una novedosa... tecnología punta en el Vaticano. A ver. El Vaticano está pintando sus edificios ¿con qué, Begoña?
Con pintura, no sé.
Con leche.
A mí no me pregunten
con
nada.
Leche. Con leche. Con leche.
¿Para qué?
El Vaticano pinta sus edificios con leche.
Todo lo de los tres lácteos al día lo han llevado al extremo.
Lo han llevado. Esto vas a tomar lácteos, sí o sí. Bueno, esto es buena, la leche buena para tú.
Han dicho, lo que no nos hemos bebido en todo el año, nos ponemos al día ahora.
Al lema de la leche buena para tú han cogido la brocha gorda. No, vamos a ver. Esto
eso
es
debe
parte
ser antihigiénico y todo.
No, escucha, esto es parte del compromiso del Papa Francisco con el medio ambiente, que han descubierto, es una receta antigua que es más dura. Esto dura más que la pintura sintética, y es verídico, ¿eh? Esto es, que es vanguardia de investigación, que sí, que lo que hacen es que mezclan la cal apagada, hay cal viva y cal apagada, pues está apagada, con pigmentos naturales, y le echan un poco una miajita leche.
Ah,
le echan
bueno,
un poquito
vale,
de leche.
Dicho así ya.
Y esto hace que sea más resistente, y están pintando de esta guisa al Palacio Belvedere.
Porque sí, pues, sí. Pueden decir aquello
no digas
que
nada.
Más blanco que la leche.
Exactamente. Y oye, y que están utilizando aceites esenciales para limpiar las 570 estatuas que tienen en los jardines.
Y eso le da también un cierto aroma.
Sí, cuidando el ambiente, sobre todo. Espero que le hayan puesto lavanda, por lo menos.
A ver, más cosas.
Más cosas. En Noruega se han acabado las emisiones en FM.
¿Qué ibas a decir? Salmón.
En FM, en la radio, dices. La radio, a nosotros no nos oirían en el 101.3 ni en el 106.0 de la FM.
Lo han sustituido ya por radio digital, el sistema DAF, y ajá, automáticamente la emisora pública ha perdido el 21% de esa audiencia. Así que, a ver si aquí...
Aprendemos noruego, si
aprendemos
queréis.
Lo que haga falta. Así
y
que,
lleno.
No sé si esto creará tendencia. Bueno, también hay que tener en cuenta...
Como Dori.
También hay que tener en cuenta...
¿Cómo estamos hoy? No sé si poner música o algo un poquito. ¿Ponemos un poquito de música? Venga, ponemos un poquito de música.
Venga.
Venga, ahora sigue.
¿Esto qué es? ¿Qué nos ha puesto?
Ha puesto al Puma.
Viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonios sin correa amonestación? Pavo real. Todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un corrido venezolano que se llama el pavo real. Que se llama el
pavo real. ¡Qué majo!
Venga, sí,
a ver, ¿qué más tenemos por ahí?
Bueno, que sepáis que los códigos postales están obsoletos.
¿El por qué?
Sí, está obsoleto.
Pues mal hecho, momento para mandar cartas a Papá Noel,
claro,
a
claro.
Reyes...
A los crismas, a la gente.
¿Qué código mandas?
Pues no fíjate sé. Que la patronal de las empresas de mensajería, que se llama UNO, ha propuesto al Ministerio de Fomento cambiarlo, porque claro, esto estaba hecho para cuando había cartas y ahora, como hay tanto reparto por Internet, les viene mal.
Uh-huh.
Les
¿y viene qué mal. Quieren? ¿Qué proponen?
Pues lo que quieren es un número más exhaustivo. O sea, ahora tenemos, por ejemplo, 28040, sí, ¿no? Ajá. 28 Madrid, el 0 Capital, si es el 9, por ejemplo, que yo sepa ahora es Leganés, el 3 no me acuerdo, etcétera. Y luego, en los últimos del barrio. Pues quieren añadir más dígitos para que prácticamente se identifique el número con el...
Con la dirección.
Con tu puerta. Con tu puerta. Porque, claro, como está aumentando el reparto por Internet, se lían mucho.
Ya. Bueno.
Parece ser que los carteros no se han liado nunca, pero los que reparten por Internet...
No me río porque no tengo ni opinión para eso. Han pedido.
Y esto, mira, fíjate, hay estudios. Si es que hay estudios de todo. El estudio del Foro de Economía Digital calcula que entre el 30 y el 35% de las entregas de paquetes se pierden por errores en la dirección.
Vaya.
Y por torpeza de gente también, supongo.
Exactamente, también. ¿No? También. También. Os cuento, si queréis también, pues se habla mucho del perro de Carrie Fisher.
¿Y qué le pasa al perro de Carrie Fisher?
Porque como que se acaba de estrenar Star Wars, se la han llevado al estreno vestido.
¿Carrie Fisher? Perdonadme. Estáis hablando de gente que yo no sabía si estaba viva o muerta.
Está muerta la princesa.
Ah, vale.
Mira,
vale.
Homenaje a ella. Hacemos hoy el homenaje aquí con los cascos.
¿Y qué pasa con el perro?
Pues que ha sido el estreno de Star Wars, se la han llevado a la premiere. Vestido de piloto de la Resistencia.
¿A la perra o al
sí,
perro de él?
Sí, el perro lo heredó la señora que la cuidaba.
Ajá.
Y entonces la señora que la cuidaba y el perro se han ido vestidos de piloto de Star Wars al estreno.
Ay, por cierto, mira, el perro, esto es una cosa seria ahora cuando sí. termines de contar lo que no tiene nada que ver, pero para que la gente esté también un poco pendiente de las cosas que se compran en Navidad. Ya pasa aquí en Madrid. Termina lo tuyo.
Bueno, pues el perro en el estreno, cada vez que salía Carrie Fisher...
Ladraba,
se ponía nervioso, se emocionaba cada vez que aparecía su dueña.
Pobre.
No dejó ver la premier tranquilo, pero mira,
bueno, mira, que voy a contar esto en serio, a ver cuenta. Si nos centramos un poco, porque yo estoy un poquito dispersa. Se ha detenido un ciudadano chino aquí en España que iba a vender 18.000 máscaras falsas de Star Wars. Ha sido aquí en Madrid, en Humanes concretamente, allí estaban esas 18.200 máscaras falsas de personajes de la saga de Star Wars que las iban a vender. Y que hubieran tenido un valor en el mercado de 400.000 euros. Se distribuían desde dos almacenes, uno en Humanes, como hemos dicho, y otro en Fuenlabrada. Y además de la venta de máscaras que simulaban personajes de la saga, se reproducía sin autorización alguna el anagrama de la sociedad con licencia para comercializar estos productos. Los han detenido la Policía Nacional, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid.
Oye, ¿y vosotros qué máscara os pediríais?
Muy bien.
Uy, yo ninguna.
Yo la de Chewbacca, que no me tengo ni que pintar. Esa es muy cómoda. Yo con esa, vamos, ni me peino con la de Chewbacca.
No, pero vamos, que lo que dice además la policía es que ya no es solamente por la falsificación, por el tema de los derechos de propiedad de la gente, una gente que invierte un dinero, claro, en algo para sacar rendimiento, sino porque la calidad es bastante inferior, la calidad de los materiales, pues y sí, que incluso en algunos casos pueden suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los usuarios, especialmente si se trata de niños.
Pues
eso es importante porque justamente ayer comentábamos esa información que daba la consejera de Economía de productos que habían sido retirados porque podían ser peligrosos para
muchos juguetes,
para
sobre todo.
Y muchos de ellos eran juguetes.
Exacto.
O complementos de disfraces, justo. O sea que, bien, más cosas.
Más
Carmen.
Cosas, pues hablamos hace poco de un pueblo de los Alpes, Albinen, que ofrecía dinero para vivir allí porque se estaban quedando sin gente. Bueno, pues parece ser que hay hasta 7 lugares de Europa y de Norteamérica que te pagan por vivir allí.
Pues nos los cuentas mañana.
Te voy a contar, y sobre todo porque son por causas diferentes. Ya, si queréis, hoy os dejo.
Puedes saltarte el del volcán en activo, el de las inundaciones constantes y el de no hay agua, no lo queremos.
Vale, solo los que se vive bien, ¿no?
Sí.
Vale, y me entero además del salario mínimo.
Eso,
a ver,
también.
Igual con eso compensa.
Venga,
vamos a ver.
Os dejo con el mejor tuit del día del usuario, @ aquí no hay na, que se llama así. Él pide una aplicación para no encontrarte a ningún conocido por la calle. Sugiere que te, en modo GPS te diga algo así como: fulanito de frente a 200 metros, gira a la derecha en la siguiente calle. Es una idea.
Que por pedir no quede.
Exacto.
Bueno, gracias, Carmen.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Y mira, fíjate, la música ha hablado de Suiza.
Tú te irías allí. Sea, tú te irías a los
yo
Alpes.
Yo sí me iría.
Con Heidi, triste, Niebla, bueno, y el abuelito y Pichí, que
sí,
era el pajarito.
Pero bueno, tengo mucha vida propia. Interior.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1 de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmich.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues esta música 12-21, que sería más de Halloween casi que de Navidades, nos pone en situación de lo que vamos a hablar ahora, Alipio, porque ahora nosotros todos, los adultos también, tenemos miedos, lo que pasa que hay cosas más reales normalmente, pero los niños muchas veces tienen miedo a los monstruos, a cosas así en general, y esto que hemos pasado todos siendo pequeños, cuando eres padre, es un suplicio a la hora de, por ejemplo, acostarlos, ¿no? Que se vayan a dormir tranquilos, porque te sientes un poco mala gente llevando al niño a la cama.
Efectivamente, pero afortunadamente hay cazadores o domadores, mejor dicho, domadores de monstruos. Y de eso es de lo que vamos a hablar, porque no sé si para aquellos que nos siguen a través de la web de Telemadrid, seguramente están viendo aquí en la mesa del estudio de radio el librito, Durmiendo Monstruos. Y un brebaje, un elixir,
un spray
muy especial que se llama Antimonstruina, que los invitados que están con nosotros nos van a explicar exactamente de qué se trata todo esto. Estamos hablando con Jesús Escribano y con Álvaro Moragón. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Bienvenidos.
Por invitarnos.
Bueno, y ahora nos tenéis que explicar qué es esto de Durmiendo Monstruos.
A ver, esto surge como una idea, pues como todos los padres, como tú bien has dicho, teníamos problemas para llevar a nuestros hijos a la cama. Y resulta que yo soy neurobiólogo, trabajo con otro neurobiólogo, y un día llegué al trabajo y le dije, mira, Juan, que es una de las personas que no ha venido, tenemos que buscar una solución para esto. O sea, yo no he pegado ojo en toda la noche, el niño se ha despertado 20 veces, y entonces le dije, vamos a hacer un spray antimonstruos. Y pues él hizo lo mismo que tú. Y se rió, lo que pasa es que él fue bastante menos educado que tú. Me dijo, estás fatal. Bueno, el caso es que la idea fue madurando, y un día se la presentamos a Álvaro, que Álvaro es publicista, y dijo, me parece una idea brutal. Y entonces nos fuimos juntando gente, nos juntamos 5 amigos de toda la vida, Álvaro y yo nos conocemos de toda la vida, Juan es compañero mío de trabajo, Raúl es el hermano de una amiga, que es el ilustrador. Y entonces decidimos meternos en este proyecto, que era hacer un spray antimonstruos y explicarle a los niños de qué forma pueden vencer a sus miedos. Obviamente lo más fácil era tirar por un libro, tirar por crear un cuento, algo que fuese atractivo para ellos, y que les contase que los miedos existen y que no son malos. Que el tener miedo es lo que garantiza que sobrevivamos. Entonces,
a la vena científica, sí,
claro,
se nota.
Claro. Y entonces, a partir de ahí, se nos ocurrió toda
esta idea
y todo
además,
este universo.
Las ilustraciones están preciosas y el libro es una monada, pero sobre todo es que es muy práctico, ¿verdad? Para ti es muy vendible, porque efectivamente yo también lo veo como un filón así de decir, ¿cómo mola?
Hombre, la verdad que llevamos como un mes y medio con el proyecto en la calle, y después de un año durísimo de trabajo, ver que el feedback está siendo positivo y que una cosa que nos ha gustado muchísimo y que nos ha llenado el corazón de cariño y de amor y de todo fue nuestra primera clienta nos escribió un mail donde nos adjuntó un archivo de audio con su hijo, y desde ese día nos decía que su hijo duerme perfectamente, que se sabe el cuento de memoria y no sabe leer.
Bueno, y no le cambies una coma.
No, ni te saltes un capítulo. No. Para nosotros eso, que no venimos del mundo de la, digamos, de la literatura infantil, que jamás habíamos hecho un proyecto de esta índole, y de repente recibes ese tipo de feedback, nosotros ya no cabemos por las puertas. No, nuestras madres tampoco, pero
esto va a ser como lo que fue la revolución del doctor Estivil en su día para dormir a los pequeños, ¿eh? Sí. Pero estoy yendo además, pues eso, a lo de los miedos, porque los niños lo pasan fatal. Yo no sé, contabas tú también el tema de tu hijo, ¿qué edades tienen? Porque ¿para qué edades es esto?
A ver, el libro está principalmente orientado para niños de entre 4 y 8 años, pero por ejemplo, ayer que estuvimos presentándolo en un colegio, una de las profesoras nos dijo, yo me voy a llevar con dos sprays porque mi hijo de 12 no es capaz de ir al baño solo. Entonces dijimos, bueno, pues obviamente el libro está orientado a ese sector, 4-8 años. Ajá. Pero de la clase de mi hijo casi todos los niños lo han leído, les encanta porque también es un libro que es bastante ameno, es un libro rimado, tiene... Lo hemos intentado hacer de una forma que llegue a todas esas edades. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, la respuesta es que incluso niños de 9, 10 años que pensamos estos ya no tienen miedo, pues tienen mucho más miedo del que pensamos. O sea, ayer en los colegios estuvimos presentándolo en un par de colegios y los niños tenían verdadero pánico a cosas absurdas como, no, es que a mí me da miedo la peli de It. ¿Por qué? Porque lo he visto en una marquesina. Y entonces sí. Ese niño ya está sin dormir 3 meses y los padres también.
Y por ende los padres tampoco duermen.
Dices...
Entonces ahí entramos nosotros con nuestro maravilloso spray. Porque lo mejor de todo esto es que al final ellos asocian el irse a la cama e irse tranquilos con el olor. O sea, tú de repente empiezas a echar y la verdad
huele
es que
a chuche, por cierto.
Huele a chuche. Claro. Entonces ellos ya dicen...
Oye, ¿lo podemos probar?
Por
sí,
favor.
Sí, adelante.
Ya que lo tenemos aquí.
Échalo así un poquito para arriba y ya verás que bien huele.
Tarda en llegar porque hemos puesto muy poquita concentración precisamente para que la habitación de los niños no huela a chuche toda la noche. O sea, tampoco queremos intoxicarles.
A algunos no les importaría, seguro.
A algunos no les importaría, pero bueno, como a los padres también somos padres y pensamos en ellos, hemos dicho, bueno, que esté en una concentración baja y dura lo que dura el tiempo del niño de irse a dormir.
Uh-huh. Oye, ¿y la fórmula cómo es? ¿Llevamos el libro, leemos el cuento y echamos el spray? ¿O es al revés? ¿O cada uno
la idea,
puede hacer de forma
hay
libre?
Una guía de padres en el libro donde cuenta cuál es el procedimiento. Entonces, el procedimiento es le lees el
al
cuento.
Al final es una rutina, ¿no?
Claro, es una rutina. Claro. Entonces, una vez que tú ya le has leído el cuento, pues ese día el padre, que es lo que recomendamos, que sea el padre quien lo eche, porque esto no deja de ser un ambientador, el padre lo echa en la habitación, el niño se queda tranquilo. Y luego lo que hemos incluido es... Tampoco queríamos crear junkies del spray, o sea, niños que de repente ya de por vida estuviesen enganchados a papá, es que no tengo el spray.
¿Dónde está mi spray?
Pero es que estamos de viaje, no, me da igual, no puedo dormir. Pues no queríamos esa situación, entonces creamos el reto del profesor Cortex, que se basa en terapia conductual, es decir, en 21 días se supone que es el tiempo que tardamos en adquirir un hábito. Pues tienen una plana donde ellos dibujan los monstruos que le dan miedo, de la forma que a ellos les dan miedo, y los van tachando. Tienen 21 cuadraditos y cada noche que duermen sin miedo lo van tachando.
Claro.
Cuando lo han conseguido, les entregamos un diploma que viene en el propio libro y entonces ellos ya son domadores de monstruos, miedo superado, y ya el spray pasa a ser un juguete o una cosa que puedan ellos utilizar como
una cosita
algo
residual,
gracioso.
¿No? Que se queda un poquito ahí, pero que todavía sigue haciendo su función. Pero bueno, el tiempo son 21 días. En 21 días deberían de superar sus
y es mucho menos, o sea, lo que estamos viendo es que desde el primer día duermen bien, pero...
Le preocupa mucho a Nacho Cerezo, a nuestro técnico que está en control, que dure el spray 21 días, ¿no?
Sí.
Está calculado.
Y más, Nacho, tranquilo, que vas a dormir más de 21 días, no te preocupes.
Hay spray hasta que se gradúen, ¿eh? Sí. O sea,
lo tenemos todo pensado.
Oye, pero además es que lo que está bien, porque cuando, aparte de ser un arma, digamos, didáctica, ¿no?, para padres, es que te da las herramientas físicas, o sea, porque es verdad que cuando tú a un niño, sobre todo si está en modo pánico, ¿eh?, cuando le quieres acostar, no atienden a razones de ningún tipo. Y sin embargo, el tener esto, que además es atractivo visualmente, los colores y tal, ya les focaliza esa atención.
No, y si te das cuenta ahora, se ha quedado un aroma y huele.
Sí, sí.
Él ya es consciente de que tú lo has echado, porque muchas veces le puedes decir, ya está. No.
Yo, esa esto engañina,
no es,
¿no?
Esto no es azul. No, papá, esto no es azul. No hay. Mira, lo he hecho el líquido azul y ¿ves cómo huele? Ya están los monstruos dormidos. Uh-huh. Él lo asocia y dice, perfecto, ahora sí que me puedo echar tranquilamente. Léeme el cuentecito.
O no, pero ya
eso es.
Tienes el...
Mira, su hijo nos lo comentaba, ¿no? Es que es muy curioso porque a los pobres los hemos usado de conejillos y no paramos de usarlos todo el rato. Decía, su hijo ya tiene 10 años, o sea, esto ya lo tiene más que superado. Pero, oye, papá, ¿vas a echar spray? ¿Por qué, Sergio? ¿Tienes miedo? No. Pero es que como huele tan bien...
Ya, les da a ellos también claro, esa coartada, ¿no?
Huele tan bien, pero echa por si acaso. Entonces, bueno, la verdad que sí. Que lo vean, que lo toquen, que vean que el profesor lo ha inventado y ellos lo están teniendo en la mano. Esto existe, esto funciona.
Y realmente no es solo que lo digamos nosotros. Es decir, esto al final del libro hay una razón pedagógica que está escrita por Juan Perucho, por el coautor... Y realmente todo esto está basado en mecanismos neurológicos, es decir, nosotros lo que estamos intentando es crear puentes entre la parte racional del cerebro y la irracional. La irracional es la que se activa cuando tú estás por la noche medio atenuados oscuras, todos tus sentidos, no ves, y entonces tu cerebro rellena con imaginación cosas que tú no ves. Entonces lo que hacemos es conectar esa parte racional con la irracional, y para crear ese vínculo de una manera duradera, qué mejor que utilizar la amígdala y llegar a ella a través de los olores. Entonces metemos un olor y el niño, ¿qué hay más evocador que un olor? Tú vas por la calle, hueles a pan recién hecho y te entra hambre automáticamente.
Yo, que no tomo apenas café, el olor a café me encanta porque también te da una sensación como de hogar, ¿no?
Pues esto es lo que pretendíamos, que tu sensación de cama, de me voy a ir a dormir tranquilo, sea cuando huelas el olor. Entonces, es una herramienta más para los padres, para ya la habitación huele. O sea, ya no tienes excusa, chaval, a la cama. Y ahí ya les despachamos, o sea, porque a fin de cuentas...
Y al final es de lo que se trata.
Es de lo que se trata. O sea,
y de hacerlo con buena conciencia.
Eso te iba a decir. Que dicho así suena feo, pero si encima se lo haces bonito, pues mejor.
Claro.
Sí, porque hay que conciliar. O sea, la vida en pareja también es muy importante y muchas veces... Como padres implicados que somos, te vuelcas con el niño muchísimo. Pero bueno, tú también necesitas tu espacio. Uh-huh. Y también es necesario que tú y tu pareja disfrutéis de una película, de una buena conversación, de una buena cena en casa, que no pasa nada. Pero que el enano esté también tranquilo para que no esté molestando cada X tiempo.
No, y que lo hagas eso con la conciencia tranquila, ¿no? Sí. Que no esté berreando ahí en la habitación. Sí. Hay que insonorizar el cuarto, ¿eh, cariño?
La verdad... Sí, mañana voy a... No, hacerlo bien.
Oye, has comentado lo de la cena. Esto funciona con niños, ¿no? Uh-huh. ¿Y funcionaría, por ejemplo, para echarlo en la cena de Nochebuena, de Navidad,
lo hemos
de
probado. Estamos pendientes ahora mismo. El campo de pruebas va a ser nuestra cena de Nochebuena. Sí, y para las suegras creo que funciona bien.
Sí. Si le das un poquito de rebote, probablemente se quede un poquito así, ¿eh?
Igual pero... chincha, pero...
Sí. Y si
pero
no se echan los ojos seguros directamente, a lo mejor... Nunca
sí, se puede echar en los ojos y, hombre, al menos una visita a urgencias le garantiza. O sea, tampoco...
La verdad es que sí.
No, oye, y luego, fuera de... Ahora me voy a intentar poner seria, porque es verdad que lo de los monstruos, y lo comentaba también al inicio de la entrevista, pues en los niños es algo como con forma, ¿no? Que cada uno se lo imagina, pero luego todos tenemos nuestros monstruos, ¿no? A todos nos dan miedo cosas más o menos racionales. Si eres, te pones racional y te pones serio, pues llegar a fin de mes porque tienes ahí estas, ¿no? La factura y no sé qué. Si es menos, pues yo que sé, gente que tenga pues algún trauma y que piense en insectos o algo así. Sí. ¿Esto se puede adaptar también a adultos? ¿Se podría? ¿Lo habéis pensado?
A ver, no lo hemos pensado ahora de momento. Pero sí que es cierto que hay muchos psicólogos que sí que utilizan cosas de este estilo para adultos. De hecho, a ver, no voy a meterme en el rollo de la homeopatía y demás, pero hay muchos placebos que se utilizan, hay sprays de homeopatía, que sí, la gente lo utiliza para cuando voy a volar, me pongo 3 gotitas de spray debajo de la lengua. Todos sabemos que no es efectivo, es otro placebo, uh-huh. Sí. Pero bueno, no era el sector al que queríamos ir, o sea, queríamos hacerlo un poco más...
No, si os estoy diciendo bonito, que pero... cuando ya os vengáis arriba
vez... Sí,
¿no?
sí.
Cuando estemos en el barco, tomamos
exacto,
el sol, diremos...
Cuando ya os hayáis pulido el millonón de...
Eso es, diremos, ¿qué tal unas gotitas debajo de la lengua para algo? Ah, me parece muy
esto
bien.
Es, sí. No, como idea es fabulosa.
Lo que pasa es que en este caso, además, ya se sabe que es un placebo, claro, evidentemente no engañáis a nadie.
No.
Pero está chulo. Oye, y dices que lo habéis estado presentando en colegios, ¿qué os dicen los niños? Aparte de esa mujer que decía Álvaro.
Tan maravilloso. Ayer, de verdad, que igual nos fuimos hinchadísimos por realmente los feedback de los niños del tipo, pues lo que, bueno, nosotros nos decían, porque claro, ¿de qué está hecha la antimonstruina? Claro, tú imagínate que tú le dices a un niño, ¿no? 3 pelos del entrecejo de un ogro gruñón. Lágrimas de oso bizco exprimidas en el cuerno de un unicornio. Polvos mágicos del estornudo de un hada, hipo de 3 días, esencia de tréboles de 4 hojas y nubes con forma de dragón. Pues ¿sabes cuál era? Una niña nos dijo, hombre, a ver, ¿pero de dónde habéis sacado las nubes con forma de dragón? Porque lo del unicornio es fácil. ¡Es fácil! Pero las nubes con forma de dragón, ¿eso de dónde lo habéis sacado? No, bueno, este es el profesor que tiene sus proveedores y entonces llama y le trae las nubes.
¡Qué bueno!
Ah, o sea, ella perfectamente...
No, lo, de, claro, lo del unicornio me parecía...
Eso es fácil.
Como
claro,
de,
eso es fácil,
de pedirlo claro por eBay.
Claro. ¿Pero dónde habéis sacado las...? O sea, la verdad que bueno, que es muy curioso hablar con ellos.
¡Qué bueno, qué bueno! Oye, pues es un regalo fantástico para las Navidades, para toda la gente que tiene niños pequeños, porque unos u otros lo demostrarán más, pero hay gente, incluso hay niños sufridos,
ahí
que se van a la cama
qué bonito.
Haciendo de tripas corazón.
Sí. El diploma de tomador de miedos.
Se lo podéis rellenar a Lipio.
Claro.
Sí, no,
por supuesto, sin problema.
Precioso, claro.
Te lo puedes enmarcar para el despacho, a Lipio.
Claro que sí. Impone, eso impone. Tú entras en un sitio y lees domador de monstruos y dices, ojo.
Hombre, bueno, eso ya lo sabían muchos, que a Lipio doma monstruos.
Claro, sí. Pues Jesús, oye, Álvaro.
Sí, una idea fantástica, la verdad, porque es una manera de acercar eso al mundo de los niños, uh-huh. Pues algo que forma parte de su día a día, ¿no? Y de la imaginación y,
claro,
de,
sí.
En fin, y de sus sueños.
Claro,
y
sí.
Está muy bien que se pueda hacer de esta manera tan sencilla y luego, claro, con una base científica, como comentabas.
Eso fue un poco lo que pretendíamos, que creo que lo conseguimos. Y realmente cuando empezamos en este proyecto los cinco, lo único que queríamos era hacer algo bonito, ¿sabes? Era hacer algo de lo que nos sintiésemos orgullosos y decir, mira,
pues ya podéis.
Vamos a hacerlo.
Ya podéis. Oye, por cierto, aparte del orgulloso...
Eso, ¿dónde se compra el librito y el spray con antimonstruina?
Pues lo tenéis en durmiendomonstruos.com, desde ahí lo podéis comprar, y tenéis también una lista de todas las librerías de España donde se vende.
Perfecto.
Y bueno, pues desde ahí lo podéis adquirir sin problemas.
Pues fíjate qué regalo para Papá Noel o para los Reyes Magos, si tienen en la familia algún pequeña persona con algún pequeño de estos problemitas.
Claro que sí.
Efectivamente. Vale. Pues os hemos dejado un par de ellos, que podéis hacer con ellos
muy
lo
bien.
Que queráis.
Sí.
Así
estupendo,
que...
lo agradecemos. Vamos, aquí ya, bueno, ya lo estamos viendo, fíjate, ha puesto aquí el marcador de la antimonstruina.
Ya sabes por dónde vamos.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, de verdad, mucho éxito y enhorabuena por este tipo de ideas que merecen la pena.
Muchísimas gracias. Cuenta. A vosotros.
Gracias. Gracias.
Un placer estar
genial.
Con vosotros.
Pues nada, son las 12:37 minutos de la mañana.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
¿Imaginas? ¿Una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Si no es un sí, es un no. Si no estás aquí, no te invento. Si no puedes venir, yo tampoco voy. Si no hay un lugar intermedio entre tú y yo, no me sirve y nunca me sirvió. Cuánto daño hicieron las frases que tapaban la verdad, que dice de mí que no quieras, que es lo que hay que ocultar. Entre tú y yo no me sirve y nunca me sirvió. Puedes venir como eres, si buscas algo más, si no huyes por no ser perfecto, si estás porque quieres estar, si te gustaría ser fuerte, sostenerte, si quieres hacerlo distinto, si te atreves a avanzar, entre tú y yo. Menos no me sirve. Entre
Son las 12:41 minutos de la mañana y llegados a este punto, tal como les hemos avanzado a primera hora de la mañana, vamos a tener un final musical pues de auténtica excepción con una mujer que nos visita para contarnos su último trabajo. Y esa mujer viene, claro, como siempre, la introduce nuestro compañero Sergio Martín Romo. Muy buenos días.
Buenas, Alipio. Muy buenas, Begoña. Escuchábamos ese tema inédito dentro del último trabajo de Marilia Infinito, el tema Si no es un sí, es un no. Y teníamos una cita pendiente con ella, porque Marilia nos visitó hace poquito para hablarnos de su participación en ese concierto homenaje a Cecilia, y le dijimos, tienes que venir para hablarnos de este nuevo trabajo. Ha cumplido, hemos cumplido nosotros invitando a Marilia.
Muchas gracias.
Hemos tenido que esperar porque se nos ha ido hasta México, ahora ha vuelto. Y nos viene a visitar. Muy buenas, Marilia.
Buenos días a todos. Gracias por cumplir con lo que
habéis. Gracias a ti por cumplir y venir también.
Sí.
Bueno, pues ¿qué tal te ha ido por México?
Pues ha sido un viaje maravilloso. La verdad es que es la segunda vez que voy este año. Y tuve la suerte que me invitaron a un festival por la paz en Michoacán. Y luego, aprovechando que estaba allí, toqué en Ciudad de México, que están recuperándose de los sismos. Uh-huh. Pero con muchísima ilusión y con todavía muchas ganas de música, afortunadamente. Así que fue un concierto muy especial.
Y ahora la vuelta, pues dando un empujón a este nuevo trabajo. Un trabajo, podríamos decir, María, homenaje a la gente que te ha seguido durante estos 20 Total. Años. 20 años ya que han pasado desde que un día...
Para todos.
Sí, pero estamos estupendos.
Para mí también.
No me nada raro con los 20.
Yo soy muy poco de hablar de mí. Pero para mí, que venga aquí Marilia supone también un jarro de agua fría para atrás, porque yo, de las primeras cosas que hice en radio, fue Madrugadas en la Noche, y el primer disco de los primeros que me tocó presentar fue Ella Baila Sola.
No me digas.
Cuando, o sea, el primer boom, estaba Ella Baila Sola con Rosana.
Vamos, claro, fue el 96.
Sí.
Pues fíjate.
Que han pasado el tiempo para todos.
Pues muchas gracias. O sea,
radio
que tú nos ayudaste.
Noche, radio
es que
de
esta,
noche, sí.
Esta profesión
empezó
es así, ¿no?
Tímidamente.
¿Tú te crees que
estás
solo,
el disco,
no estás solo nunca?
Luego empezó mucho, me acuerdo, el boca a boca y se convirtió en lo que se llamaba disco de la semana y todo. Que encima había que ponerlo cada hora. Es decir, que fue todo un boom.
Sí, yo creo que antes, por lo menos. A mí la música me gusta desde pequeña. Compuse mi primera canción con 11 años, pero no tenía ni idea cómo funcionaba luego la industria. Y la suerte fue que en ese momento, o lo que ocurrió en este caso, fue que la gente escuchó las canciones por la radio, es decir, fue la radio la que llevó esas canciones a la casa de la gente, a las casas, a los coches, y la gente empezó a llamar a ver quién era ese grupo, y gracias a ese interés, pues pudimos tocar y pudimos vender discos y todo eso.
Hombre, tiene
después
también una parte buena pensar, aparte de lo de los 20 años, que a todos nos da un poco de vértigo, pensar que ya hace 20 años estábamos haciendo cosas ya de adulto, pero tiene también la parte de decir, me he mantenido en un negocio que es muy duro y que es, porque al final lo que decías tú, es una industria, o sea, la música tiene una parte así como de qué chula, qué guay, pero luego al final hay que vivir de ello, y el mantenerte 20 años en este negocio quiere decir es eso, que hay gente que te da apoyo detrás, que hay gente que le encanta lo que haces y que está detrás de ti, y eso tiene que ser también, no sé, como muy enorgullecedor, ¿no?
Es que hay muchas profesiones que ayudan a esta. Es un oficio, la música es un oficio como otro cualquiera, aunque nos quieren como vender la moto de que solamente eres o éxito o fracaso. En realidad tenemos que dignificar todavía que sea un oficio como cualquier otro y que puedas perfectamente dedicarte a ello sin grandes estridencias también, ¿no? Y creo que el descubrimiento más bonito es ese, que hay muchas profesiones alrededor que hacen posible esta. Compones en tu casa, pero luego el llevarlo a un concierto, pues depende de que haya salas que cuiden, que se pueda hacer música en directo, que haya radios, que consideren interesante llevar algo de música o de cultura, no sé, me parece que al final es un trabajo de todos el que llegue a casa de alguien, al coche, y que diga, ah, me gusta o no me gusta.
Hablaba Marilia de componer en casa de sus padres, ese tema que suena, si no me equivoco, también salió de la habitación, allí de casa de tus padres.
A ver.
Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas. Saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco. Y yo te espero, ya ves, aunque no entiendo bien que los sapos puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco. Porque mis ojos
cuando brillan, los sapos bailen flamenco. ¿Es una de las canciones, podemos decir, a la que tienes más cariño, Marilia?
Sí, sí, sí. Yo creo que tengo cariño a todas, pero esta me sorprendió mucho porque nunca sabes qué canción va a llegar a la gente y es una de las que la gente recibió con más cariño. Así que le estoy muy agradecida, sí, sí.
Dice cariños a todas, pero en tanto tiempo, en estos 20 años, en ese punto y final que fue de Ella Baila Sola, en ese momento de tú empezar en solitario, ¿hay alguna de ellas en que, oye, has dicho, necesito mi tiempo para reencontrarme con esta canción, poderla tocar, volverla a hacer la mía?
Por supuesto, yo creo que sí, sí me ha pasado. Y hay canciones que necesitas tiempo para volver a tocarlas. De hecho, este disco ha nacido gracias a las peticiones de la gente. Yo me hice una gira acústica con Subir una montaña y la gente me iba pidiendo canciones. Ah, pues puedes incluir esta, la otra. Y me mandaban mensajes por redes, una foto que ponían en una pizarra infinito y debajo un montón de niños en clase, una seguidora que es maestra. Entonces empecé yo veo esa foto y automáticamente meto la canción en el repertorio a ver qué pasa, que esto merece incluirla y probar por lo menos. Y mi sorpresa fue que gracias a la gente he redescubierto canciones que en principio no pensaba tocar otra vez o porque está siempre dejando... Yo quiero dejar hueco para lo nuevo. De hecho, por eso está la canción inédita, si no es un sí es un no. Pero las demás ha sido un aprendizaje con el público también, que ha ido mostrándome.
Hombre, quiero es una frase hecha, pero es que es verdad que uno te debes a tus fans también, ¿no? ¿Es verdad?
Es verdad, sí, ¿no?
Bueno, es que al final es que lo construimos entre todos. El hecho de que la magia que se crea en un concierto, pues no es igual si no viene nadie. Entonces, claro que sí, muchísimas gracias por venir.
Claro, pero yo imagino que también, es decir, este disco de alguna manera, tal como nos cuentas, llega gracias a que las nuevas... en fin, tecnologías de la comunicación nos permiten un contacto inmediato con aquella persona con la que queremos o a la que queremos decirle algo. Y el que a ti te manden ese un WhatsApp o un mensaje, en fin, o un vídeo, un audio diciéndote, oye, dedícame esta canción o por qué no cantas esto o tal, durante un concierto o después del concierto. Claro, eso antes era imposible.
Claro, antes había muchísimos filtros, salía igual una foto tuya en una revista. Bueno, todos buscábamos ahí la foto de nuestro artista favorito.
Recortarla para la carpeta.
Y ahora lo difícil es no verles desayunando, ¿sabes?
Claro.
Yo creo que esa parte es muy bonita. A mí me gusta mucho este momento que no hay tanto filtro y que puedes realmente comunicarte con la gente directamente. Y a la vez estamos en un momento en el que todo está tan... cambiando tanto que todavía no es lo que va a ser, pero es divertido eso. Sí.
Un disco grabado en acústico, sin aditivos, al desnudo las canciones.
Sí.
Y Marilia se ha venido con la guitarra. Y yo no sé qué tema podemos hacer para los siguientes del Buen Día de
Madrid.
Porque
se lo has pedido tú, por favor, de rodillas.
Se lo he pedido yo, por favor.
Y con póliza de 25.
Digo, Marilia, por favor, tráete la guitarra y así disfrutamos un poquito de la esencia de Infinito.
Pues me apetece tocar un tema que está en el disco Subir una montaña, y que se llama Casi me rindo.
Sí.
Y es un homenaje a no rendirse. Os lo dedico a todos. A ver qué tal,
Casi me atraganto con palabras dichas sin sentir, casi me ahogo en un vaso, casi me tumbo y me apago, casi me conformo con lo que esperan otros de mí, casi me creo muy torpe, casi mi mundo se esconde, pero donde hay nunca dejará de haber, quien sabe amar lo hará una y otra vez. Sola nací, puedo volver a aprender, a hacer por mí. Será un placer. Me pido perdón, casi se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo. Que parece más fuerte quien no duda, ser diferente pasa factura, quieren que sea una más, que solo quiera gustar. Pido perdón, casi se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo. Me pido perdón, casi se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo. Pido perdón, casi se me olvida lo mejor de estar aquí. Casi me rindo, casi me rindo. Me pido perdón, casi se me olvida que hay más gente como yo. Casi me rindo, casi me rindo. Casi me rindo, casi me rindo, casi.
Pero no lo hizo, ella siguió hacia adelante, tema incluido en su disco en solitario Subir una montaña, que recupera en este infinito.
Mola la música y mola mucho la letra.
Sí.
Gracias, gracias.
Estuvo con nosotros Marilia con ese homenaje a Cecilia, que todo fue muy bien, ¿no? Con Mikel Erentxun todo quedó perfecto en el escenario.
Fue un lujazo. Tuve un compañero de escenario maravilloso, Mikel Erentxun, y luego la banda, que también era una delicia. Yo creo que fue una noche muy especial. Espero que la podáis ver, disfrutar dentro de poco.
Ella rindió homenaje a Cecilia, pero en este trabajo rindió homenaje a otra grande, a Maritrini.
Qué maravilla, gracias chicos.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña así, no. Esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciendo sí a todo, esa niña así no, esa no soy yo. No podrás presumir.
¿Por qué este homenaje, Marilia? En este caso, a la voz y a Maritrini.
Pues me apetecía hacer un homenaje a las autoras españolas, a las intérpretes españolas, pues porque creo que a veces, bueno, en el arte históricamente se ha dejado ahí como ciudadano de segunda y artista de segunda la aportación precisamente de las mujeres, y me parecía bonito hacer un pequeño homenaje porque creo que abrió camino tanto Maritrini como Cecilia, que yo recuerde ahora mismo, fueron dos grandísimas... voces que nos abrieron camino a todos, ¿no? En nuestras casas como artistas, pero también en cualquier familia. Yo lo recuerdo con mucha emoción, descubrirlas de pequeña, oírlas en la radio. Y bueno, me apetecía hacer el homenaje también con alguna canción no escrita por mí.
Y a partir de ahora, vale, hemos visto al pasado, hemos hecho este momento de encontrarse con una misma, de volver a grabar estas canciones.
Sí.
¿Y ahora qué?
Pues ahora, bueno, acabo de llegar de México, hice un concierto muy muy especial para mí en Galileo, también muy bien acompañada por amigos, por invitados especiales, y estoy ya componiendo para el siguiente disco, que espero grabar en 2018, y con muchas ganas, con mucha ilusión, muchas canciones ya, y dejando espacio para las nuevas también, porque prefiero tener mucha cantidad antes de elegir. Pero estoy muy ilusionada ya con el siguiente.
No barajamos ningún mes ni nada
disco.
Ojalá. Porque a lo mejor...
Me voy a liar para la próxima cerrar la entrevista.
No, digo, a lo mejor podría ser septiembre, ¿eso? Porque podría ser el mes de septiembre.
Sí.
Es mi cumpleaños en septiembre, también lo dejo caer. Pero es que era septiembre en un calendario solidario que he visto por ahí. He echado un ojo a un calendario solidario y me he encontrado con Marilia en el mes de septiembre.
Eso. Y el mes de septiembre junto a Lucas, que es...
¿Quién es Lucas? Cuéntanos.
Pues mira, hay una organización, bueno, hay una enfermedad que se llama delección, bueno, no lo quiero decir mal, pero es 1P36, creo.
Sí, 1P36, sí.
Uh-huh. Y es una enfermedad bastante desconocida y bueno, como pasa con todos estos obstáculos de la vida que uno no sabe que le van a pasar, pues las familias se han unido y han creado una asociación para donar, para aportar todo lo que sea para investigar, porque es
dar visibilidad, no investigar, sí, no llegue dinero. Malas,
¿no? Sí, crea un retraso en los niños, pero no sabéis qué maravilla de niño. Lucas vino y nos hicimos una foto. Ahí, bueno, también participa en Rosalén, participa Vanessa Martín, es un calendario hecho con mucho cariño. Y bueno, la gente puede ir a la página de lección1p36.es y comprar el calendario por 5 euros, creo. Pero el caso es que Lucas, bueno, quedamos para hacer la foto y digo, pues yo me llevo la guitarra, no sé, no vamos a estar ahí.
Y tú sin guitarra no.
Claro, digo, bueno, vas a hacernos una foto ahí en medio. Pues vamos, la guitarra. Y estaba fascinado. Bueno, es que su regalo de Navidad es una guitarra. Los padres decían, es que no tenemos ninguna duda. Porque hacía cualquier acorde y era una alegría, pero alegría de verdad. Es que como no mienten los niños, sí. Pues estabas viendo, yo estaba feliz porque estaba súper emocionado con el descubrimiento y le daba a él. Y entonces nos lo pasamos muy bien. Luego salieron las fotos bonitas porque nos lo estábamos pasando muy bien.
Dices que si no estás bien, pero no cambias nada. Dices que puedes hacer, pero ni empiezas ni acabas. Luchas contigo esta vez, no puedes salir corriendo. Es tan fuerte tu tormenta que fuera habéis mojado el suelo. Y no recuerdas que tus botas nunca te fallaron, que pisaste mil tormentas y siempre te has salvado. Solo tuviste que andar, solo creer en tus pasos. Hay tanto amor que puedes romper el silencio que abrazas. Silencio de miedos, silencio de planes que son posibles, que tienen llaves. Si dejas atrás la pregunta de cómo saldrán. Silencio y respuesta, elige que sea la que
entra
será.
Otro de los míticos temas que recuperas en este disco, en esta versión más folk, también sí. Con la guitarra, simplemente con la guitarra este
sí,
entra,
sí,
¿no?
Se quedó un poco rockabilly. Yo, claro, el disco es que lo grabamos en un día y medio.
Con la banda, ¿no? ¿Os juntaste?
Sí, llamé a la banda. Yo creo que ninguno de los que grabamos habíamos grabado 14 canciones en un día y medio, pero yo confiaba totalmente, son maravillosos músicos y maravilloso técnico. Fue en el lado izquierdo con Danny Richter y digo mal el apellido seguro, que me perdone, con Nacho Moore y con Carlos Arancegui, batería, guitarra. En realidad solo somos tres, guitarra, batería y voz, y está hecho pues eso, como salieron en esa gira acústica, por eso son tan diferentes los temas y suenan tan distintos a los originales a veces, ¿no? Otras no, pero en el caso de Entra ha sido un descubrimiento, que sea rockabilly ese tema.
Te atrapa como todo el disco. Marilia, pues que mucha suerte.
Muchas gracias.
En este 2018 que ya vamos a estrenar, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, sí. Y yo iré tachando días en ese calendario solidario, a ver cuándo sale el trabajo nuevo.
Vale, vale. Y tengo que venir
aquí, hombre.
Tienes que venir.
Ya, no me he invitado, me he autoinvitado.
Has hecho muy bien.
Yo te invito.
Vale,
pues muy bien. Nos vemos entonces.
Un placer.
Sergio, sí. A ti te veo antes, te vemos mañana.
Sí,
mañana vienes, ¿no?
Y aprovechamos que estamos en vísperas de Navidad. Feliz Navidad.
Sí, feliz Navidad, Navidad, es verdad.
Muchas gracias.
Estás en todo, Alipio. Venga, pues di feliz Navidad hasta mañana.
Venga, feliz Navidad hasta mañana. Son las 12:59, 49, 50, 51, 52.
Buen día, hasta mañana a las
Llegamos
8.
A la información mañana, volvemos a las 8 de la mañana.
Es la 1 de la tarde.